much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Camino al Sol llega a ti gracias a Banco Popular, Seguro Sura, Banco Central de la República Dominicana, Centro Cuesta Nacional, Pinturas Popular y Planeta Azul.
Palmas al cielo para dar y recibir
una nueva oportunidad para sorprendernos.
En cada paso nunca olvides sonreír.
Siempre habrá una oportunidad
para dar lo mejor de ti.
Camino al sol.
Palmas al cielo, comienza Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana, y estamos a 5 de febrero, año 2025. Ah, mira qué chévere. 2-5 del 25. ¡Qué chévere! Buen día, Sobe, Cintia y todos los amigos Camino al Sol.
Oyentes. Arregló un número.
Me gusta.
Ya sabe.
Además, sí, me gusta. Me gusta.
Está chévere.
5-2.
Sí,
me gusta.
Sí, sí, para bueno, lo que sí, eso sirva.
Sí, para lo que sea. Un palé, lo que usted quiera.
¡Zapa!
Yo estoy bien, Rey, muy bien. Aquí mirando el mundo y nada, tranquila, chévere, concentrada en lo mío.
Sí, sí.
Y en los de mis cercanos.
Sí, es ahí que hay que estar viendo. Sí. Mirada cercana y luego usted va ampliando un poco.
Exacto.
¿Y tú, Cintia?
Cintia, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, estoy muy bien. Sí, hombre, dándole la bienvenida al miércoles con mucho entusiasmo, viendo la telenovela Estados Unidos. Stay tuned. Oye, la verdad es que en Estados Unidos estos días han sido, mira, esa alfombra que se remueve, movimiento tras movimiento tras movimiento, mira.
No
la verdad
solo
es que Trump decidió que él no va a perder tiempo, que no tiene tiempo que perder y está haciendo de todo, pero de todo.
Sí, él está como que no hay mañana.
Wow.
Él le está dando con todo y a todo.
Y el mundo sentado esperando con un té, a ver qué no, cómo amanece
aquí,
hoy.
Y por aquí también, moviendo y haciendo gabinetes.
Sí,
que sí, removiendo los gabinetes y los asuntos.
Gabinetes. Sí. Definamos gabinete. Es un
una
mueble.
Mesita
es
con gaveticas.
Con gaveticas.
Gaveticas, tiene gavetas.
Es un gabinete. El gobierno es un mueble.
Algo así.
Con gaveticas.
El gabinete. Miren, Ponte Leche.
Sí,
hoy.
Ponte Leche está muy bien hoy. Sí,
es un gabinete.
Por lo cierto, ¿no?
Son terribles.
Le mandamos un saludo y un abrazo.
Sí, ay, sí, sí, un abrazo. Sí.
Y también un día bueno para mandarle un abrazo. ¿Saben a quién?
¿A quién?
Al poeta del tiempo, a Jean Suriel. Porque hoy es su día.
¿Está de cumpleaños,
Jean? No, hoy es el Día Mundial.
Del
hombre del tiempo.
Sí,
the Weatherman.
Es cierto, sí.
Ah, pues, felicidades a Jean, que debe andar ahí averiguando cómo va el tiempo.
Pues, no, por aquí está
ya caluroso. Ya la averiguó, ¿verdad?
Caliente.
Ve acá, ¿verdad, Jean Suriel? Está volviendo el calor.
Yo le dije, ese ven acá le sobresonó como a un chisme.
No, porque él me dejó a mí con, unos abrigos.
Sí.
Yo los tengo ahí afuera.
Unos abrigos
lavados. Están fuera del gabinete.
Están en el gabinete.
Con unos abrigos lavados. Pero no, pero mira, en serio, el Día Mundial del Hombre del Tiempo.
De los meteorólogos.
Es una realidad. Generalmente, estas personas trabajan en los noticieros locales transmitidos por las cadenas de televisión. Y en estos medios, normalmente hay una sección dedicada al pronóstico del tiempo, que está dirigida por periodistas, por meteorólogos o simplemente por locutores, hombres o mujeres, que se especializan en eso de la presentación de las previsiones meteorológicas. Indican información sobre la presión atmosférica, el viento, la temperatura, la humedad, la nubosidad. Entonces, es por esto que el 5 de febrero conmemoramos el Día Mundial del Hombre del Tiempo. Pero obviamente no se queda en la parte de los hombres, sino hombres
por
y mujeres.
Por supuesto, hombres y
sí,
mujeres.
Sí, porque hay mujeres ahí. Que
sí, ya, sí, 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 sí.
O sea, que
y ese día en particular se escoge porque está relacionado con el nacimiento de John Jeffreys en el año 1744. Y John Jeffreys fue un científico, un físico, un cirujano militar norteamericano que se convirtió en uno de los primeros meteorólogos de la historia.
Sí, qué mezcla, ¿eh?
¿Qué mezcla? Científico, físico y cirujano militar.
Estar cerca de ese señor tenía que ser...
Bien interesante. Sí.
Y bueno, y la labor que ellos desempeñan a veces no es del agrado de todo el mundo, en especial cuando no aciertan en las predicciones y alguien le dice que se quedó con un sancocho hecho.
Todo lo que tiene que ver con las predicciones meteorológicas, eso ha ido acertando.
Son predicciones.
Sí, es una predicción, sí. Es una probabilidad, pero cada vez más las informaciones son más ciertas.
Bueno, el clima, el cambio climático es una realidad y estar pendientes de esto es una realidad. Mira, ayer, cuéntanos, Rey, lo que estuvimos...
No, ayer vimos y hablemos un poquitito así brevemente de Mariposas Negras. Uh-huh,
es una
película basada en historias reales. Es una película animada que la vimos en el marco de del Festival de Cine.
Del Cine Global, sí.
Sí, y entonces es una película de David Baute. Y es interesante, es la historia de tres mujeres, tres realidades distintas, tres familias, en África, en la India... Y también aquí en las islas del Caribe, tres realidades de migración a propósito del cambio climático, de la crudeza del clima que hace que la gente tenga que irse de los lugares. Entonces, en las tres historias se ve cómo el refugiado, por asuntos climáticos, no tiene un espacio legal que lo ampare bajo ninguna de las leyes migratorias en ninguno de los países.
Porque siempre si hay guerra en tu país.
Exactamente.
Porque la Convención de Ginebra no incluye un acápite relacionado con cambio climático. Y las tres, que realmente fue por tema uno de agua, guerras por el agua y sequía, la otra porque ya su casa había prácticamente desaparecido ante
por las
constantes inundaciones en la India y la otra persona en los huracanes, nuestra realidad caribeña.
Sí, relata un poco lo que pasó con el huracán Irma en las islas del Caribe.
Claro.
Entonces, esas tres realidades, la va mostrando, qué pasó
y
luego las consecuencias.
Qué bueno que la hicieron animada, porque el tema...
Sí.
El tema es muy duro. Tú ves en animado, tú sientes el que el corazón se te se te impacta. Imagínate eso. Y luego presenta al final de las animaciones, presenta las caras reales.
Imágenes reales.
De esas mujeres reales.
Ya,
mira, mujeres, Mariposas Negras. Todavía no sé si está en los cines. Sí,
bueno, mira,
pero vale la pena verla.
Se puso así ya de forma oficial en diciembre. Fue que se estuvo publicando. Y como tú decías, es una historia inspirada por mujeres reales que propone ese viaje desde África, el Caribe y Asia hacia un incierto futuro, que es lo que fue lo que vimos, cómo impacta el cambio climático. Y ya comenzó su ruta por los distintos festivales y ha estado recibiendo reconocimientos importantes. El año pasado estuvo nominada a Mejor Película de Animación en los Premios Goya. También estuvo nominada a Mejor Largometraje de Animación en el Festival de Sitges. También en los Premios Gaudí estuvo nominada a Mejor Película de Animación. Y en los Premios Forqué, Mejor Largometraje de Animación. Es decir, está recibiendo un reconocimiento. La historia es muy conmovedora. y debe ser vista y escuchada por todos, porque nos pone una perspectiva de algo que es muy silente. Por ejemplo, nosotros
uno no vive eso.
Desde aquí veíamos los incendios en Los Ángeles y veíamos el horror de lo que ocurría. Pero eso está allá. Una vez tú pasas la página, tú sigues con tu vida.
Sí, y siguen encendidos.
Exactamente, pero desde aquí tú ves lo que está ocurriendo en Gaza, una destrucción total de eso. Y tú cambias la noticia y pasa eso.
Y está lejos.
Exacto. Uh-huh. Cuando nos toca a nosotros en República Dominicana, cuando nos toca un huracán, pues igual, si a ti no te impacta, bueno, pues tú sigues con tu vida, pero hay unas realidades que se quedan.
Claro, claro.
Entonces es un poco ese llamado a la atención de cómo el clima está transformando la forma de vida de mucha gente en todo el mundo. Y cómo hay una mirada indiferente de parte de los distintos estados, de los organismos.
Y de uno mismo como persona común.
Sí, porque forma parte, es una especie de cómo en todas esas cumbres del clima se habla muy chévere desde allá arriba.
Desde allá arriba.
Pero nada de lo que se habla y de los miles de millones de dólares que hablan de lo que van a hacer, nada de eso llega a la persona de a pie, al que está sufriendo ese embate.
Algo tan sencillo, Rey, que lo entendimos anoche, algo tan sencillo en esas convenciones que se habla del cambio del clima y toda la tierra que se está perdiendo. De hecho, en el largometraje La Isla, de la persona de la India que representaba el caso de la India, esa isla ya desapareció. Hoy en día esa gente ya desapareció. Bueno, las personas no tuvieron que emigrar a islas cercanas porque su isla ya está bajo agua por el deshielo del Himalaya. Pero ¿cómo es posible que se dan tantas cumbres al respecto? Y ese elemento entonces del asilado o el refugiado por cambio climático no esté concebido. Pues lo primero que hay que hacer para poder aportar a la calidad de vida de las personas que son afectadas por ese cambio climático que es el origen de la cumbre.
Así es.
Bueno,
entonces esto fue muy muy impactante ver esto de Mariposas Negras.
Película, y bueno, en el cine para verles.
Exactamente, es una película animada y hay voces.
No es para niños, aunque sea animada, es un poquito triste.
Sí, debe ser fuerte.
Es fuerte, pero interesante, pero bueno, eso. Y ahí lo vimos.
Hay un día que se celebra hoy que me gusta.
Así, a ver.
¿Cuál? Ay, sí. El Día Mundial de Leer en Voz Alta.
Nosotros estamos ahí.
Vivimos en él. Bueno, la reflexión.
Sí,
leemos aquí en voz alta. Y leer es un placer, realmente, para alimentar el intelecto y el alma. Más aún si se lee en voz alta. El primer miércoles de febrero se celebra el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, con la finalidad de destacar la importancia de la lectura en voz alta, visibilizar la alfabetización como un derecho humano y fomentar la creación de comunidades y grupos de lectura. ¿Y cómo se origina ese día? ¿A quién se le habrá ocurrido?
¿A quién se le habrá ocurrido el origen del día?
Bueno, la creación de este día surgió por la iniciativa de la organización internacional Lead World y reciente, en el 2010, con la intención de fomentar el hábito de la lectura, ayudando a la creación de vínculos entre lectores, escritores y narradores, así como la adquisición de conocimientos. También con esta celebración de esta efeméride se muestra el apoyo a la alfabetización como un derecho humano fundamental. Ahora hablemos de los beneficios de leer en voz
importantísimo.
Alta. Le comparto dos. Mejora la dicción y fortalece la memoria.
Ahí di la primera otra vez, por favor.
Mejora la dicción. Y entonces aquí le compartimos un ejercicio bien sencillo. Ajá. Porque estamos muy acostumbrados a leer con los ojos solamente y nos quedamos ahí. Sí. Pero leer en voz alta, despacio, pronunciando las palabras de forma completa, poniendo todas las S's donde van.
Las R's.
La R y la L, entender cómo es que funciona la mecánica. Entonces usted va al pasito, y va leyendo despacio y se va a ir dando cuenta de cómo poco a poco eso va a ir mejorando la dicción.
Y ese ejercicio que vas a compartir, Rey, las personas que hablan así como que sí, no abren la boca, como murmullo.
Entonces ahí usted va a tomar, como esto es un programa por la hora ya y hay adultos que nos están escuchando, usted va a coger un corcho del último vino que usted se tomó, el que se quedó todavía en el tirabuzón. Sáquelo de ahí. Usted va a morder ese corcho. Lo va a morder y entonces va a leer
Con él en la boca.
Con él en la boca, dos o tres párrafos. Despacio, tranquilo. Al principio usted como que no va a entender mucho. Va a sentir una presión en la mandíbula. No,
como tú dices.
Un poquitito.
Haciéndolo conscientemente.
Conscientemente, mire.
Escuchando.
Me lo va a agradecer. Se va a ahorrar algún curso por ahí de oratoria.
Sí, pero no son tres párrafos, ya lo soltó.
No, es todos los días.
Todos los días, un ejercicio, un hábito.
Hay una persona por ahí que no voy a mirar disimuladamente, que se la poníamos a leer todos los días en voz alta.
Ajá.
Y
le ha ido bien.
Cuando uno estaba chiquito, a mí me ponían a leer en voz alta.
Sí, eso es importante.
Sin el corcho, pero me
ponía. Y entonces, ¿tú sabes otro beneficio que tiene la lectura en voz alta? Que mejora la comprensión lectora. Usted está leyendo solo con los ojos y como que lee y relee y relee y no entiende. Hágalo en voz alta.
Exacto.
Para que se escuche.
Escúchese. Te va a dar cuenta.
Para que otro órgano también, otro sentido, entre en el proceso de la comprensión lectora. Sí, es cierto.
Sí, te comparto dos beneficios más. Beneficia el desarrollo neurológico y emocional de los niños y estimula la imaginación. Eso me encanta.
Sí.
Tú vas leyendo y te vas imaginando.
100 años de soledad, todo el mundo tenía su Úrsula y su Macondo en la cabeza. Todos diferentes.
El vocabulario mejora las habilidades comunicativas, disminuye los niveles de estrés y de ansiedad, nos ayuda a ser más empáticos. Lea en voz alta y mire, como receta desde Camino al Sol.
Firmada.
Eso. Lea cada día por lo menos 10, 15 minutos en voz alta. No tiene que ser voceado a lo dominicano, no. Así tranquilo, bajito.
Que lo saque de su cabeza.
Pero sáquelo de su cabeza y verbalícelo. Pero sí haga el esfuerzo por mover lo más que pueda todo el aparato articulatorio, dientes, lengua, labios. Mueva la boca.
Verá cómo le va en sus reuniones.
Y
en
puede leer cualquier cosa. Pero
sí, un correo
mejor
electrónico,
si le motiva, elija un texto.
Un texto,
que
exactamente.
Le
lo que le toque leer.
¿Y cómo se celebra el Día Mundial de Leer en voz alta?
Comiendo Nutella.
Comiendo Nutella.
Hoy que es el Día Mundial de la Nutella.
Ay, Día de la Nutella.
16 minutos, miércoles, buenos días. Arrancamos Camino al Sol.
Ay, sí, y lo hacemos con una música que a Cintia le gusta muchísimo y como que apropiada para empezar esto, que el mismo Diego Jajar diga buen día.
Buen día.
Así iniciamos. Lindo día.
Eso está chévere. Buen día.
Buen día, el día está bueno pa' buen día. Y este día a mí nadie me lo arruina. Qué rico está el día pa' buen día. Buen día, doña, una tacita de café para levantarme el alma de una buena vez. Un besito pa' la May, un buen día pa' mi amor y pa' la calle. Hoy la mala suerte no me toca, la mala vibra me resbala. La cosa mala ni me inmuta. Y la gente pesa, complica y estresa. Le digo, bye, buen día. El día está bueno pa' un buen día. Y este día a mí nadie me lo arruina. Qué rico está el día pa' un buen día. Buen día. El día está bueno pa' un buen día. Y este día a mí nadie me lo arruina. Qué rico está el día pa' un buen día. Buen día. Hoy el día está por mí. Se vistió de gala porque sabe que voy a salir. Hoy me siento invencible, inchismeable. Este día no me lo daña nadie, ni mi ex, ni mi jefe, ni el mal clima, ni energía, ni nadie me la arruina. La vida me sonríe de oreja a oreja porque ella sabe que hoy la mala suerte no me toca. La mala vida me resbala, la cosa mala ni me importa. Pesa, complica y estresa. Le digo, y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Y este día a mí nadie me lo arruina. Qué rico está el día pa' un buen día. Buen día. El día está bueno pa' un buen día. Y este día a mí nadie me lo arruina. Qué rico está el día pa' un buen día. Que todo fluya. Que nada influya. Y yo no sé del mañana ni del ayer, pero hoy me siento mucho más que bien. Que todo fluya. Que nada influya. Yo no sé del mañana ni del ayer, pero hoy me siento mucho más que bien. Buen día. El día está bueno pa' un buen día. Y este día a mí nadie me lo arruina. Que
rico está el día pa' buen día. Buen día.
El día está bueno pa' buen día. Y este día a mí nadie me lo arruina.
Qué rico está el día pa' buen día.
Buen, que todo fluya. Que nada influya. No sé del mañana ni del ayer, pero hoy me siento mucho más que bien. Que todo fluya, que nada influya. No sé del mañana ni del ayer, pero hoy me siento mucho más que bien.
Buen día.
Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas. Así describen nuestras carnes en Supermercados Nacional. Detrás de un gran producto siempre hay una gran historia. Nos unimos a decenas de productores locales que crían con orgullo el mejor ganado dominicano, pasando por la más moderna planta procesadora del Caribe con procesos naturales, cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
Las fundaciones Renacer y Magla, con el apoyo del Hospital Padre Villini, te invitan a participar de la 30ª Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva y la 13ª Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellón Auricular, a celebrarse del 2 al 7 de febrero 2025. Tipos de cirugías: paladar y labio hendido, contracturas por quemaduras, deformidades de manos y pies y cirugía reconstructiva de pabellón auricular. El domingo 2 de febrero es el único día de evaluación de los pacientes e inicia a las 7 de la mañana. Una nota importante: los niños tendrán preferencia para evaluación clínica. Para más información, 809-803-1720 y 829-206-0009. Del 2 al 7 de febrero 2025. 30ª Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva y 13ª Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellón Auricular. Totalmente gratis. Organizan Fundaciones Renacer y Macla, con el apoyo del Hospital Padre Villini, Servicio Regional de Salud Metropolitano y el Cuerpo de Paz en Santo Domingo.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Esta es una frase de Ralph Waldo Emerson y con ella iniciamos y alentamos nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy, que es: confía en tu carácter para guiarte con perseverancia y mantener el balance en cada paso que das. Confía en tu carácter.
Esa es nuestra actitud Camino al Sol para hoy, que son las 7:23 minutos en la mañana de este miércoles. Que tenemos para ti entonces algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Y vamos a iniciar con, bueno, cómo el país invirtió un promedio de 1.068 millones de pesos en partos de madres haitianas en el 2024. Esto es una especie de seguimiento a una información que se publicó en el día de ayer. República Dominicana invirtió un promedio de 1.068 millones en la atención de partos y cesáreas practicados a 32.967 madres haitianas que registraron nacimientos en hospitales de la red pública en el 24. Tomando en cuenta como promedio el valor del procedimiento, los 32.419 pesos por evento que establecen los estudios internacionales. Y se da a conocer este dato a propósito de que Marco Rubio llega hoy a la República Dominicana con el foco en la USAID y en la crisis haitiana. Entonces, el señor Rubio llega hoy miércoles a nuestro país como parte de su primera gira internacional tras asumir el puesto. Será la última parada después de haber visitado Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Su visita se produce luego de que su país anunciara el cese inmediato de la ayuda a la fuerza multinacional en Haití y al conflicto generado por la suspensión de las ayudas que recibía la República Dominicana por parte de la USAID, de las que Abinader prometió conversar con Rubio. La visita del secretario de Estado se va a extender hasta mañana jueves 6 de febrero. Durante su estadía se espera que el mandatario y el canciller de Estados Unidos traten diversos temas. ¿Cuáles serán estos? Bueno, la migración de los dominicanos a través de la denominada Vuelta por México, ese es uno de los temas. Otro, la crisis en Haití, se espera que este sea el tema central de la agenda de Rubio en la República Dominicana, ya que en múltiples ocasiones las autoridades dominicanas, en múltiples no, aquí se ha dado rodilla en cualquier escenario internacional en los últimos años. Sin embargo, no nos han hecho caso. Y esto de la decisión de Donald Trump, de el cese inmediato de cualquier ayuda que se estuviese prestando a Haití, es un mazo contundente, brutal, porque también frena los intentos y las ayudas de otros países. Porque si tú ayudas, yo también. Pero si tú no ayudas, yo tampoco. Entonces,
no, y que además, o sea, un país tan necesitado y en esa situación nosotros somos los más cercanos.
Exactamente.
Van a seguir
¿y el impacto?
Buscando sobrevivir aquí.
Exacto. Entonces, es que yo espero que el señor Rubio tenga una conversación fina con el señor Abinader.
Y que lleguen a acuerdos que sean importantes para mejorar la vida en Haití y por ende nos mejora a nosotros.
Por supuesto.
Sí.
Esto es delicado.
Sí, sí, sí. Bueno, ya mencionabas la USAID. Y en esta información, la suspensión de fondos a la USAID destinados a programas de ayuda social internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos afectará seriamente los programas dirigidos a grupos vulnerables que viven con VIH, el virus del SIDA, en el país. Advierten a entidades que desarrollan programas dirigidos a su protección. Mientras, esa decisión no afectará a los programas dirigidos a la salud sexual y reproductiva que desarrolla en el país Profamilia, ya que de acuerdo a esa entidad, desde hace años no recibe fondos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para el financiamiento de los mismos, pero mostró preocupación por las personas que viven con VIH-SIDA. El Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, verá afectado 3 programas de ese tipo que benefician a unas 50.000 personas vulnerables a nivel nacional. También advierte que la suspensión de estos fondos podría provocar el cierre de múltiples centros de salud, dejando a miles de personas sin acceso a tratamiento y atención médica vital. Señala también que ante la inminente visita del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, la coalición ONG SIDA insta al gobierno dominicano a incluir este tema en su agenda de diálogo bilateral.
Bueno, y cambiamos de tema. Dirección Penitenciaria espera la entrega de las parras para reducir el hacinamiento de presos. Con la extensa cantidad de presos que sobrepasa el límite de las cárceles en nuestro país, uno de los mecanismos inmediatos para solucionar el deplorable hacinamiento está en la construcción de más recintos.
No, señor, no es por ahí.
Lo que pasa es que en estos días están viendo mucho el de Bukele, que es todo un hotel de máximas. Bueno, no es un hotel.
No, al contrario.
Mira, es tremenda.
Es la gestión más inteligente que se le ha dado al tema penitenciario.
Claro, pero es que estamos viendo eso en las noticias, tenemos que decir algo aquí. Entonces,
sí,
mira, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales está a la espera de que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones cumpla este año con el anuncio de entregar varias obras que permitirán enfrentar este desafío que afecta al país.
¿Tú sabes qué es lo que pasa?
¿Qué pasa?
Un comentario
sí,
así.
Sí, 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 por favor, lo
me
queremos.
Me va a dar un dolor en la costilla
no,
izquierda.
No, sácalo, sácalo.
Lo que pasa es que el sistema y la construcción de una cárcel debe corresponder al sistema penitenciario. Entonces, como nosotros donde tenemos un tema importante es en el sistema como tal, cualquier cosa que se construya no va a satisfacer las necesidades del sistema carcelario, porque es que el sistema está mal concebido. Entonces, cualquier espacio que aquí en República Dominicana se haga para almacenar gente que delinquió,
sí, eso es lo que hace,
almacenar gente, nunca será un elemento de reforma. No. Aquí lo que vemos es, déjenlo así, no le pongan la mano a nada.
Por ejemplo, la cantidad de presos preventivos, óyeme, gente guardada ahí hasta que el caso se vaya.
Que sí, cumple como si fuera, oye, una condena.
Hagan un proceso más eficiente y condene o suelte, pero resuelve
y
esa gente.
Y luego los de los miles de millones, tranquilos, sí, chilen en su casa, durmiendo con aire. El tema es el sistema. Entonces, luego, ¿qué hacemos además, con esos que ya están ahí?
¿Qué tú haces con esas personas? Claro. ¿Qué reforma? ¿Cuál es el programa? Cuando salgan de ahí, ¿qué va a pasar?
Entonces, es el sistema. Uh-huh. Entonces, sí, claro, está chévere usted observar lo que otros países están haciendo de forma exitosa. Eso
para
que,
aprender, para miren, modelar.
Bukele no es una persona muy, muy querida por muchos, pero sí hay que reconocer lo que está haciendo y lo que ha hecho en El Salvador. Entonces, miren, eso de tú tomar a los presos y a que tengan una estadía que sea productiva, productiva para ellos y digna, productiva,
aunque sean presos,
y productiva para su claro, familia, eso claro, es una gran cosa. Y también luego cómo ha bajado los niveles de violencia dentro de los recintos carcelarios.
Ah,
es decir, hay una serie de elementos que dele una miradita a ese sistema y de repente diga, Bukele, franquíciame eso y vamos a instalarlo aquí. Pero es el sistema, el que debe ser revisado, no la edificación.
Correcto. Bueno, pues de todas formas, este complejo que será la nueva Victoria, está en Las Parras, en el municipio de Guerra, y está planificado para garantizar la reinserción social, Rey, de más de 8.800 reclusos. También se recordó que la entrega de otras infraestructuras, como la construida en Pedro Corto, en San Juan y en Barahona, adicionarían la disponibilidad de al menos 1.200 espacios. Con estas, se sobrepasa y se cierra el déficit que hay. Solo quedaría trabajar en los procesos para distribuir a los presos. Hernández compartió esta información y bueno, La Parra fue inaugurada el 10 de agosto del 2020 por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en el 2020, estamos en el 25. Sin embargo, la apertura de un caso judicial en respuesta a la Operación Medusa dirigida por el Ministerio Público detuvo la terminación de esta infraestructura, ya que fue vinculada la estructura a un entramado delictivo en el cual el principal acusado era precisamente Jean Alain Rodríguez. Entonces, mientras tanto, el incumbente del MIBET, Carlos Bonilla, informó que entregará durante el primer semestre de 2025 una primera etapa, la cual podrá recluir 2.300 presos, y este avance comprende áreas administrativas y de recreación. Este mismo señor, Carlos Bonilla, tiene como una situación pendiente ahí con una licitación que otorgó para un edificio en Punta Cana, un edificio que no está construido.
Hay cosas que yo no entiendo. Es decir, si es una licitación con unas especificaciones y lo gana una persona que no tiene un edificio,
que tiene el solar,
pero lo que tiene es un solar,
que él lo va a hacer así, pero él ganó.
Él lo va a hacer así, entonces
con el dinero que le van a dar.
Usted está escuchando, amigo, amiga, camino al sol.
Ya nos ven la cara de idiotas, pero ya muy de cerca. Dios mío.
¿Cómo que se llama ese realismo mágico?
Sí, yo creo
eso
que
se da. Bueno, sí.
Sí, eso es realismo mágico. Miren, lo que no es realismo mágico es que ya Donald Trump está enfrentando su primera manifestación en Washington.
Pero muchos
ya le han hecho varios. Sí, y no, hay una convocada hoy también.
Sí, pero cientos de personas se manifestaron ayer martes frente al Departamento del Tesoro en Washington para quejarse por el rol que el magnate Elon Musk está desempeñando en la administración de Donald Trump, con carteles en favor de la defensa de la democracia o haciendo hincapié en que nadie ha elegido a Elon. El grupo protestó en concreto contra el hecho de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental que encabeza Elon Musk haya conseguido acceso al sistema de pagos del Departamento del Tesoro con el fin de supervisar las cuentas públicas. Pero, bueno, veta a Musk de nuestro gobierno, alegaba el cartel de una de las participantes. Pero yo ahí pongo como un asterisco. Porque si el departamento que él tiene es de eficiencia gubernamental, pues es lógico que él tenga acceso a ver cómo es que se están manejando las cuentas gubernamentales. Sí, pero me refiero a que el motivo de la queja es como una especie de comentario al margen que hago. Si el departamento es de eficiencia, él debe tener acceso a ver qué
es lo que está pasando con las cuentas. La naturaleza de su trabajo tiene que ver con ver
todo. Sí, lo que pasa es que el permiso que le dieron llega a ver tu cuenta personal y entonces, todo lo que eso conlleve. Pero no, además, pero él le dio acceso, Rey, como a 5 jovencitos que están trabajando con él, también a que vean la cuenta de los más de 10 millones de personas que... O sea, va a llegar.
Sí, es que si lo van a hacer es a un equipo de trabajo. ¿Se va a sentar Elon Musk a revisar él la cuenta?
Sí, lo va a hacer son cuentas personales.
Pero eso es personal, Cintia.
Sí, y
eso
sí entiendo que ese nivel de acceso no.
Va a poder entrar cualquier carajito de eso y además...
A tu cuenta tuya.
A ver todas tus transacciones, todo.
Entiendo que el alcance no debe llegar hasta las cuentas personales.
Tus competidores, tú sabes.
Pero sí el departamento que va a trabajar en eso. Porque Elon Musk no se va a sentar a un escritorio a revisar eso.
Pero eso va en contra de la ley.
Sí, el alcance.
También.
El alcance es lo que hay que revisar. Sí, porque si es gubernamental.
Tiene que ver datos, deja ver por dónde.
Las cuentas de gobierno, cosas
de ahí llegar a, tú sabes, como que hasta el color de lo que uno, whatever. O sea.
Claro.
Y mira, por eso es la protesta.
Sí, 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 pero es lo que digo, es decir, lo que hay que revisar es el alcance, por supuesto.
Exacto. Es un empresario que maneja data. O sea, sí, hay cosas,
es delicado. Es delicado, porque cuando veo una cosa también veo otra.
Sí, correcto. Sí, porque es así, la vida siempre tiene.
Claro.
La privacidad de la cuenta personal,
es el tema.
¿Nos cuentas un poco de qué fue lo que pasó en la reunión ayer de Trump junto con Benjamin Netanyahu?
Bueno, Trump dijo,
ellos se llevan
seremos
bien.
Sus dueños.
Ay, Dios mío, en serio.
¿Sí? ¿Y dueño de qué? Bueno, de la Franja de Gaza, nada más y nada menos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes que su país debe controlar la Franja de Gaza y que los palestinos deben abandonar el sector de forma permanente y ser relocalizados en naciones vecinas. Pero eso de los palestinos se supone. Pero bueno, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el mandatario se refirió a Gaza como un lugar de muerte y destrucción. Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos dueño de ella y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas en este sitio, comentó Donald Trump. El presidente afirmó que el proceso de reconstrucción de Gaza no debe estar en manos de las mismas personas, por lo que su país tomará el control de la zona. Aseguró que ese territorio puede ser desarrollado económicamente y ser convertido en la Riviera de Medio Oriente.
Para beneficio de Estados Unidos.
Y sigue adivinando.
Y de Israel, su vecino.
¿Y qué es lo que hace Donald Trump y su familia?
Exacto, construir.
Hoteles y construir.
Tú sabes que hay un tema aquí tan delicado, porque él está sacando de Estados Unidos todos los migrantes y todos los demás refugiados. Es decir, muchos de los venezolanos, que es la mayoría de los venezolanos que están en Estados Unidos, pueden considerarse refugiados de una forma u otra, saliendo de un régimen totalmente dictatorial. Los haitianos que están en Estados Unidos, igual. Miren, nadie se quiere ir de su país.
Mandó a 106 a la India.
Entonces, él está hablando que Egipto y que Jordania deberían aceptar más refugiados palestinos. Ajá, pero entonces
es
tú...
Es contradictorio.
Exactamente.
Pero oye, Rey, lo que él siguió diciendo. Preguntado por los periodistas sobre si su propuesta para Gaza significaba que renunciaba a la solución de dos estados, que eso es lo que se ha intentado
siempre,
un estado israelí y otro palestino, Trump dijo que esta era una recomendación muy fuerte y que no tiene nada que ver con la solución de dos estados. Gaza es un infierno en este momento y lo ha sido por mucho tiempo, dijo. Luego aseguró que no puedes repetir el mismo error una y otra vez. E indicó, oigan bien, que las personas que residen allí, o sea, en Gaza, los palestinos, han vivido una existencia miserable por lo que deberían irse, Pues si no lo hacen, digo, si lo hacen, oigan, no recibirán disparos ni serán destruidos.
¿Y si se quedan entonces?
Recibirán disparos, bueno, como lo han estado recibiendo.
Exacto.
Y, o sea, no sé, cuando yo escuché esa noticia,
se te arrugó el pecho.
Sí, me dio mucha pena, sí. Porque sobre todo con eso de la Riviera de Medio Oriente.
Y convertir un espacio
de muerte, de destrucción, desde niños, niñas, mujeres, hombres, gente, tú sabes, como que no tiene nada que
ver. Y es el espacio de ellos.
De los palestinos.
Claro. Eso es Palestina.
Y lo han estado, Israel lo ha estado acorralando, sacando, y ahora Trump viene con la limpieza. Que se vayan para otros países, para Estados Unidos venir aquí a convertir la Riviera de Medio Oriente. Eso está muy fuerte.
Esa solución no era la solución.
Una mirada atrás a la historia, te das cuenta de que eso era Palestina.
Hay que leer la historia, sí.
Y luego de la Segunda Guerra Mundial, el tema de Hitler y todo lo demás, pues comienzan ahí.
Le entregaron ese pedacito de tierra.
Vamos a ponerlos aquí, que se han ido apoderando, sí, y
Israel,
creciendo.
Sí, no es justo.
Y entonces tú dices, bueno, pero yo estoy aquí, ¿y para dónde yo voy?
Esta ha sido mi tierra siempre.
Sí.
Es para nosotros. Es decir, por eso te entiendo, también siento lo mismo.
Extranjeros siempre, donde vayan.
Y luego,
esa es su tierra.
Y luego dice Trump, dice él, nunca me darán un premio Nobel de la Paz. Es una pena. Lo merezco,
claro,
pero nunca
se
lo merece,
me lo da. Todo.
Nunca me lo da.
Claro.
Vamos a...
Dejar
los titulares hasta ahí.
Mencionar rápidamente que en Grecia, desde hace 2 días, miles de personas huyen de la isla de Santorini porque ha sido golpeada por 200 sismos en 3 días. Las autoridades piden calma ante este fenómeno geológico que afecta a la isla. Están cerrando los colegios, están saliendo personas y obviamente la parte turística también he estado recibiendo ese embate, porque ahora no pueden recibir a los turistas. De hecho, están sacando a todo el mundo, turistas, todo el mundo.
Bueno, y ya salió el primer vuelo militar.
¿Para dónde? De
Estados Unidos con migrantes para Guantánamo.
Pero que ya llevaron ayer 103, 106 de la India, migrantes de la India. Los llevaron a Punjab por allá.
No, se lo llevaron a la India, pero es en Guantánamo que ya están comenzando a mandar migrantes.
Otros, sí.
Vamos a dejarlo hasta aquí.
Sí.
Lo dejamos
hasta
aquí los titulares. 7:41 minutos.
Ay, pero qué contradictorio entonces está con... Bueno, pero de confianza en el amor. Se llama La Confianza esta canción. Andrés.
Confía, Sobe, confía.
Sí, yo confío.
Si
ese es uno de mis temas, que yo confío demasiado.
Si tú no confías,
no hay confianza. Y entonces,
sí, eso.
Como ayer hablábamos tanto de eso.
De la confianza.
Entonces Julio Cruz me mandó tempranito en la mañana una selección de Andrés Mendiola. Es un cantante de vallenato que creo que participa en la serie 100 años de soledad. Él hace el personaje de Aníbal, pero él es cantante, compositor de vallenato. Y viene junto a Andrea Echeverry, de Aterciopelados. La Confianza se llama esta canción.
Quiero pasar la vida confiando en ti.
Y eso tiene un sonido tan especial. Es lo más parecido a felicidad.
Un cuento muy bonito para ser verdad.
Dice la mal pensada de mi experiencia.
No te creas ese cuento que eso no va. Se están aprovechando de tu inocencia.
Un día nublado el sol brilló, la espuma del mar mis pies mojó. Me explicaron, me dijeron que confiando era mejor.
Que preferiría mi paso con la fuerza de tu abrazo.
Al camino hay un descanso. Soy para la noche tu color
y un silencio necesario
para el alma del dolor.
Que me encanta la esperanza
que tú sientes.
Ay, vida mía, dame la mano, confía, no hay destino escrito. Lo construimos día a día, concedo tu desconfianza. Vamos a caminar, que seguir como estamos es lo peor que nos puede pasar. Ante tanta desconfianza debes entender amor, que está en el punto más oscuro donde sale el sol. Intentemos lo imposible y logremos que este sueño sea en verdad inmarcesible.
Ay, por olvidar este camino del dolor, en esta la llanura de la fe. Te invito a que cantemos mi canción. Te invito a tomar del mejor café.
Yo no sé si eso es para siempre, pero en mí un millón de veces me explicaron, me dijeron que confiar no era mejor.
Que preferiría mil pasos con la fuerza de un abrazo.
Al camino hay un descanso y para la noche tu color. Y un silencio necesario
con el alma del dolor.
Que me encanta la esperanza que tú sientes.
La vida nos necesita, el mundo nos necesita, abuelos nos necesitan, familia nos necesita, la gente nos necesita y necesitamos amor, y por amor heredar a nuestros hijos un lugar mejor.
Va a olvidar ese camino de dolor en estas cordilleras de la fe. Ahí te espero pa' cantarte mi canción. Te invito a tomar el yo no sé si eso es para siempre, pero ni un millón de veces me explicaron, me dijeron que confiando era mejor, que preferiría mi paso
con la fuerza de un abrazo.
Para el camino hay un descanso y para la noche tu color, y un silencio necesario para el alma del dolor. Que me encanta la esperanza que tú sientes.
Yo no sé si eso es para siempre, pero a mí un millón de veces me explicaron, me dijeron que confiando era mejor.
Y que preferiría un paso con la fuerza de un abrazo. Al camino hay un descanso y para la noche tu color.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
El equilibrio no es algo que encuentras, es algo que creas. Jana Kingsford.
7:48 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana.
5 de febrero.
Nuestra reflexión en esta mañana: confía en tu carácter para guiarte con perseverancia y mantener el balance en cada paso que das. Porque la confianza en tu carácter tiene base, tiene mucha base. La confianza en uno mismo es el pilar fundamental para cualquier proceso de crecimiento. No hablamos de una confianza superficial, sino aquella que proviene del conocimiento profundo de quién eres, de tus valores, tus fortalezas y tus límites. Cuando tienes una relación sólida contigo mismo, confías en tu capacidad para afrontar los desafíos y superar las dificultades. El carácter es esa brújula interna que te orienta y confiar en Él te permite entonces tomar decisiones más alineadas con tus principios y con tus metas.
Así es, y al confiar en tu carácter, te liberas de la incertidumbre de las opiniones externas y de las comparaciones con otros. Sabes que tus decisiones, aunque no siempre sean fáciles, están basadas en lo que verdaderamente importa para ti. Es esa certeza la que te permite mantener la calma y la determinación en medio de la adversidad. No importa cuántos obstáculos enfrentes, sabes que tienes la fuerza para enfrentarlos y avanzar con integridad.
Y hablemos de la perseverancia. Vamos a incluirlo aquí en la conversación, porque la perseverancia es una de las cualidades más valiosas que puedes cultivar. No se trata de no tener dudas o frustraciones, sino de seguir adelante a pesar de ellas. Es la capacidad de mantener el rumbo incluso cuando las cosas no salen como esperabas o cuando el progreso parece lento. La perseverancia no solo se trata de resistencia, sino de tener la sabiduría para adaptarse a los desafíos sin perder de vista la meta. Ayer me decía una amiga, cuando la marcha se pone dura, los duros son los que marchan.
Exactamente. Sí, así es. Qué buena frase. Y es que al combinar la confianza en tu carácter con esa perseverancia, te encuentras con un camino lleno de aprendizaje constante. Te enfrentas a las dificultades con una mentalidad positiva, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para crecer. En los momentos de duda, es la perseverancia la que te empuja a seguir intentándolo, a aprender de los errores y a ajustar el rumbo sin rendirte.
Claro, y el balance, señor, es lo que evita el agotamiento. El balance no solo es una cuestión de distribuir el tiempo entre trabajo, descanso y ocio, sino de saber cuándo es necesario detenerse, reflexionar y recargar energías. El camino hacia el éxito o el crecimiento personal no es una carrera rápida, sino un proceso sostenido. Si te dejas llevar por el impulso sin tomarte los momentos necesarios para equilibrar tus emociones y tu energía, puedes terminar agotado y desmotivado. El balance implica también aceptar tus imperfecciones. No tienes que hacerlo todo perfecto ni todo a la vez. Es importante que aprendas a delegar, a pedir ayuda cuando lo necesites y, sobre todo, a ser amable contigo mismo en el proceso. Reconocer que el descanso y la reflexión son tan importantes como la acción te permitirá avanzar sin perder tu bienestar.
Entonces, la combinación de confiar en tu carácter, mantener la perseverancia en tus esfuerzos y buscar el balance adecuado es una fórmula poderosa para el crecimiento personal y el éxito. Hoy, al enfocarte en esta intención, estás sembrando las semillas de un camino auténtico, lleno de aprendizaje y lleno de resiliencia. Recuerda que no se trata de alcanzar la perfección, sino de ser fiel a ti mismo en cada paso que das.
La perseverancia te lleva a seguir adelante, pero es el balance lo que te asegura que el viaje sea sostenible y gratificante. Cada paso que des, con confianza y sin prisas, te va a acercar más a tu mejor versión. La invitación es a que te mantengas fiel a tu esencia y sigue adelante con confianza.
Confía en tu carácter para guiarte con perseverancia y mantener el balance en cada paso que das. Esa ha sido nuestra invitación, nuestra reflexión, aquí en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
Talent Talks presenta este 20 de febrero. Yacer Tejeda llega al Hard Rock Café en Santo Domingo con su concierto La Madrugada. El galardonado compositor y guitarrista dominicano inicia su gira 2025 celebrando lo mejor de nuestra cultura. acompañado de un elenco de músicos y artistas extraordinarios. Yacer promete una noche inolvidable con su fusión única de jazz, rock y ritmos dominicanos.
Canta conmigo.
Consigue tus boletos ahora en Tix. No te quedes fuera de esta experiencia única que celebra nuestras raíces. Yacer Tejeda, La Madrugada, 20 de febrero, Hard Rock Café. Te esperamos. Invita Camino al Sol.
Camino al Sol llega a ti gracias a Banco Popular, Seguro Sura, Banco Central de la República Dominicana, Centro Cuesta Nacional, Pinturas Popular y Planeta Azul.
Camino al Sol.
Palmas al cielo para dar y recibir
una nueva oportunidad para sorprendernos.
En cada paso nunca olvides sonreír.
Siempre habrá una oportunidad
para dar lo mejor de ti.
Camino al Sol.
Palmas al cielo, comienza Camino al Sol.
Estamos iniciando nuestro segundo bloque de Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. 7:55 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana, y dentro de los titulares, una información se nos quedó a propósito de que hoy es el día del tiempo. Entonces, déjame buscar la información porque debo ser muy preciso con lo que nos estuvieron compartiendo los Camino al Sol oyentes, que creo que es muy importante.
Los coproductores.
Sí, los coproductores de Camino al Sol. Y es que, y esto va específicamente para Jean Suriel.
Ajá,
¿sí?
Ajá.
Hoy las temperaturas serán entre las mínimas y las máximas. El viento va a soplar de un lado al otro y la noche será oscura. Creo que
es una
que
falta
está,
de respeto.
Está bueno eso.
Ay, Dios mío.
No me digas.
Ay, ay, los Camino al Sol oyendo son terribles.
Ay, lo que no es terrible nunca son las conversaciones maravillosas que tenemos aquí. Hoy tenemos en este momento a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de perfiles, con quien siempre tenemos temas desde la perspectiva deportiva, pero que siempre se pueden adaptar a la vida de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar del modelo GRIT. GRIT como rasgo de la personalidad. Giovanni, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Cintia, Rey, Sobe.
Buen día, ¿cómo
buen
estás, Giovanni?
Buen día, excelente, excelente.
Quiero conocer esto del GRIT, que lo he escuchado
eso?
En muchos sí. escenarios, pero me gustaría así como conocerlo en sí. profundidad.
Bueno, GRIT, un concepto que no tiene una definición literal, ¿no?
Okay.
Pero fue desarrollado por la psicóloga Angela Lockworth, de una de las universidades de Estados Unidos. Ella es una psicóloga positivista.
Okay.
De esa orientación de la psicología que todo es positivo, todo está bien, vamos, bueno, etcétera, etcétera.
Es como entonces, nosotros, así, soñadores.
Sí, exactamente.
Es chapalantismo.
Sí. En buena onda.
Párate, límpiate y sigue.
Exactamente.
Las caídas están incluidas.
Sí. Entonces, claro. Ella hizo esta investigación, no solamente dentro de la psicología deportiva, sino dentro de la psicología positivista también. Y es muy interesante porque lo que se plantea en el GRIT, en el concepto GRIT, es lo único que debes tener es pasión y perseverancia.
Pasión, okay. y perseverancia.
Entonces, cuando tienes la pasión y la perseverancia por una actividad, por un trabajo, por una carrera, entonces viene lo segundo. Establecer una meta a largo plazo. Y ahí entre la pasión, la perseverancia y la meta a largo plazo, entonces hay un mayor índice según plantea Ángela, de éxito en lo que hacemos. Entonces, cuando nos vamos al deporte, un atleta que es incapaz de establecer una meta a largo plazo, entonces esa pasión y esa perseverancia es situacional, porque se enfoca en resultados. Okay. Ya en otros programas hemos hablado del problema de que los atletas se enfoquen en los resultados y no en el desempeño. Uh-huh. Pues el desempeño lo que empuja al atleta es establecer meta a largo plazo, que pueden ser años. Un ejemplo palpable, porque yo comencé a medirlo okay. en mis atletas, un ejemplo palpable es que yo tengo 3 atletas que están trabajando para en el ciclo olímpico para las Olimpiadas 2028.
Ok, es decir, una proyección a 3 años.
A 3 años. Entonces, estos atletas tienen bien claro cuál es el objetivo a largo plazo, y hay que mantener una serie de pasos, de objetivos a corto plazo que le permitan entonces darse cuenta de que van por el camino correcto. Y realmente han comenzado a desarrollar habilidades y capacidades atléticas que, haciéndolo en el modelo antiguo que ellos tenían, de que, ok, me tiro, son de natación, uh-huh. me tiro a la piscina y lo que yo quiero es ganar esta carrera o bajar el tiempo, entonces esto le ha permitido, a través del modelo GRIT, bajar los niveles de ansiedad, ser más resilientes en el proceso, estar más enfocado, entonces conseguir mayores capacidades dentro de los entrenamientos y de las metas a corto plazo.
¿Y cómo yo aplico esto cuando... porque la vida va pasando. Es decir, de aquí a las Olimpiadas, falta un trecho.
Sí.
Y si las cosas van cambiando mucho en un año, en un mes, en una semana, no digo yo, en 3 años, es decir, uh-huh,
claro.
Porque cambia la persona, cambian los deseos,
las circunstancias,
va cambiando mi realidad. Entonces, ¿cómo yo mantengo esa firmeza y esa perseverancia a través del tiempo en algo que debo ir logrando pequeñas conquistas cada vez?
Exacto. La idea es que esos objetivos a corto plazo, dibujamos una línea uh-huh. horizontal y le ponemos cada objetivos. Encima de la línea, lo que hacemos es ponemos aquellos elementos que me pudieran ayudar a alcanzar el objetivo, y debajo aquellos elementos que yo tengo que trabajar durante el proceso.
Okay.
Entonces, así, paulatinamente, cada vez que logro un objetivo a corto plazo, entonces voy midiendo la capacidad de desarrollo. Ahora bien, el GRIT plantea de que la perseverancia y la consistencia tienen que sobreponerse a los fracasos, a las vicisitudes, a los cambios, a las situaciones que enfrentan cualquier atleta o cualquier persona dentro del proceso para llegar a una meta final. Y tú planteabas, la vida va pasando, las cosas van cambiando, uno va cambiando, pero si nosotros, si no aplicamos el GRIT, eso sigue sucediendo. Uh-huh. Pero el GRIT lo que hace, ok, tú deseas esto, ¿qué tanto lo deseas? Exacto. Entonces, este es el camino. Y te enseña a que aquí tú vas a tener un fracaso, aquí tú vas a tener un cambio. Aquí tú tenías un trabajo y ahora no está trabajando. Entonces, exacto. Eso va a dificultar de que alcance la meta. Lo va a poner más difícil, pero no va a impedir que pueda alcanzar la meta si tú estás enfocado. El mejor ejemplo es un atleta que ha salido en los medios de comunicación de San Cristóbal, que es de pentatlón, donde el muchacho hace Uber y pedido ya para poder conseguir el dinero para irse a entrenar fuera del país.
Sí, vi ayer que algunos medios hicieron eco de eso.
Cuando se quiere,
ayer.
Eso es un grit. Eso es un grit. Entonces, este muchacho que tiene, este atleta que ya es medallista de oro, etcétera, este muchacho tiene una niña, no trabaja, No sé cuál es la condición dentro de del equipo nacional, si está percibiendo o no un pago, pero este muchacho está haciendo Uber durante su tiempo libre y luego se está metiendo una pista de atletismo a entrenar.
Cuando se quiere, se puede.
Exacto. Entonces ese concepto de cuando se quiere, se puede, no es más que un grip a largo plazo. Sí. Entonces el grip tiene la capacidad de enfocar a la persona, al atleta, a ese objetivo. Es como cuando nosotros salimos de un punto A a un punto B, en el camino nosotros vamos a tener distracciones, pero nosotros no nos vamos a parar. Quizá miramos hacia un lado, miramos al otro, pero seguimos, porque el objetivo de nosotros es llegar a este punto. Entonces, aplicar ese grit de manera consciente, porque muchas personas lo hacen de manera inconsciente y lo logran. Ahora, ¿qué plantea Ángela en este contexto de que es un indicador para medir el éxito del atleta y que no tiene que ver ni con el talento ni con la inteligencia?
Interesante eso, porque ahí conecta, sí, el tema de la pasión. Es decir, realmente es que yo quiero eso.
Y la perseverancia.
Cuando uno tiene pasión por algo, sí, la verdad es que nada te detiene. Digo, a menos que tú seas, tú sabes, que te distraiga, sí, de tal, sí, manera, pero si tú sabes que esa es tu pasión,
¿qué es eso?
Tú le das para allá. Y por eso muchas veces la gente ni cuenta se da, porque lo ven como algo natural.
Que pasa mucho, por ejemplo, con un emprendedor que está desarrollando algo y que forma parte de sus pasiones.
Sí, así es.
Sí, sí, sí.
La gente le reclama, pero muchacho, descansa, dale. No. Es que para él no está trabajando.
Exactamente.
Él está conectado con algo que lo supera emocionalmente.
Exactamente, exactamente. Sí. No puede conciliar el sueño, y si sueña, tiene que ser, exacto, con esa meta.
Todo eso ahí.
Entonces.
Sí, pero aparte de la pasión, ese segundo elemento de la perseverancia y la constancia es vital. Claro,
claro. Vital.
Porque una vez tú comienzas, si es un emprendimiento y es tuyo solamente, y dice, ya se me quitó la pasión por hacer bizcocho, cambio, bueno, pasa nada.
Exacto.
Pero si usted es una repostería, una cadena de repostería, ya sí, otros dependen de usted. Esa pasión usted tiene como que administrarla un poco, porque ahora hay,
claro,
una consecuencia adicional a usted,
claro,
tomar una decisión de,
hay que agregarle algunos ingredientes
y hay que tener hay que tener otros ingredientes.
Sí, claro, pero esto es como una guía de que realmente si tú quieres desear algo en el tiempo, entonces, se puede lograr.
¿Podemos todos desarrollar el grit?
Me gusta esa pregunta.
Claro.
Sí.
El grit es un proceso que se puede aprender. Algunas personas lo traen como rasgo de personalidad, que vienen desde chiquititos, okay, y desarrollan. Y él siempre fue apasionado,
puede,
y ese fue el
se
tema.
¿Se le puede quitar a la gente un poco de grit? Porque yo creo que Trump tiene mucho grit.
Yo creo que sí.
Yo creo que Trump tiene demasiado grit.
Hay gente que hay tiene que unos grit como mal usados, tú sabes. Lo combinan con otros rasgos de la personalidad,
sí.
Malignos.
Pero sí se puede desarrollar si nos hace falta.
Se desarrolla. Yo incluso a mis atletas le estamos enseñando cómo la aplicación del grit, y de manera adecuada, por supuesto, porque en este proceso de alcanzar lo que tú quieres, hay otras cosas que también pueden ser parte de esa meta y que vale la pena prestarle atención.
Tomar en cuenta, okay, claro.
Tomar en cuenta, seguimos, enfoque, determinación, te caíste, te paraste, te limpiaste, no sé, sigue
te
caminando.
Te sí, te limpia, claro, y sigue.
Y ya.
Yo, a la gente que quiera comunicarse contigo y decir, mira, Giovanni, yo no soy atleta.
Usted es el señor del grit.
Pero yo necesito desarrollar el grit.
Mr. Grit.
¿Cómo se pone en contacto contigo y perfiles? Sí.
A través del 809-750-0716 en la plataforma Instagram, @perfiles_, ahí nos pueda encontrar.
Buenísimo. Giovanni Montero, psicólogo deportivo y la cabeza de Perfiles, el modelo GRIT como rasgo de la personalidad. Giovanni, muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias, un abrazo, Giovanni.
Bueno, India Martínez, que me encanta, y esta canción me maravilla. Hoy, así seguimos. ¿Le va a gustar, Cintia? Tú verás que tú la conoces.
A ver, a ver.
Maravíllome.
Verás, maravíllome.
Tengo marcado llevo en el pecho todos los días, que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Yo tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza.
¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas. Así describen nuestras carnes en Supermercados Nacional. Detrás de un gran producto siempre hay una gran historia. Nos unimos a decenas de productores locales que crían con orgullo el mejor ganado dominicano, pasando por la más moderna planta procesadora del Caribe con procesos naturales, cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
Las fundaciones Renacer y Magla, con el apoyo del Hospital Padre Villini, te invitan a participar de la 30ª Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva y la 13ª Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellón Auricular, a celebrarse del 2 al 7 de febrero 2025. Tipos de cirugías: paladar y labio hendido, contracturas por quemaduras, deformidades de manos y pies, y cirugía reconstructiva de pabellón auricular. El domingo 2 de febrero es el único día de evaluación de los pacientes e inicia a las 7 de la mañana. Una nota importante: los niños tendrán preferencia para evaluación clínica. Para más información, 809-803-1720 y 829-206-0009. Del 2 al 7 de febrero 2025. 30ª Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva y 13ª Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellón Auricular. Totalmente gratis. Organizan Fundaciones Renacer y MACLA, con el apoyo del Hospital Padre Villini, Servicio Regional de Salud Metropolitano y el Cuerpo de Paz en Santo Domingo.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol.
Camino al sol.
Tu Ikigai no solo te define, sino que te conecta con un propósito más grande que te impulsa cada día. Esa es una frase de Héctor García y que sirve muy bien de entrada para nuestra próxima conversación.
Así es. Bueno, son las 8:15 minutos, ¿eh? No se me desubiquen. Recuerde que esta noche será oscura, ¿eh? Y que el viento estará soplando
de un lado a otro.
¿Qué hora? ¿Qué hora?
Pero desde una hora hacia otra hora. Claro. Exactamente.
Sí, no, eso es.
Caril Taveras, experta en estrategia comercial, conferencista, docente, experta en temas de marketing estratégico y colaboradora de Camino al Sol. Buen día, Caril, ¿cómo estás? La cabeza de Ideox.
Mi amiga de Cintia Reinaldo Yo estoy muy feliz escuchándote ahí, que el día va a ser muy oscuro. No, señor, el día está brillante para
la noche va a ser oscura.
La noche está bien, pero el día y la noche, más o menos, ¿no? Brilla la luna para todos nosotros, todos los días. Celebrando el cumpleaños de nuestra amiga Delta, de mi hermano, de mi único hermanito varón, Kelvin. O sea, que es un día para celebrar, vamos a mirarlo así.
Ah, pero qué chévere.
Parece decir, muy bien.
Si hay bizcocho en alguna de esas casas, que llamen.
Yo te llevo tu pedazo, Pues sí, Cintia, el Ikigai, vamos a hablar de propósito, vamos a hablar de bienestar personal, vamos a hablar de motivación de equipo, de impacto en las organizaciones. Miren, el Ikigai significa literalmente la razón de ser. ¿Para qué nací? ¿Con qué propósito yo nací? Ese cableado interior que de manera natural yo traje a la tierra, hay que descubrirlo. Y bueno, esto es un concepto japonés, amamos la cultura japonesa, nos encanta todo lo que tiene que ver con esos amigos orientales. Y bueno, nos han regalado muchísimas teorías interesantes que luego las hemos ido integrando al mundo empresarial. Esto nace con el objetivo de que de manera individual cada uno pues pueda encontrar ese propósito. Sin embargo, nosotros lo utilizamos mucho en el entorno de consultoría para ayudar a los equipos a encontrar propósitos comunes. Y eso en este inicio de año, todavía como hasta octubre, podemos decir inicio de año.
Por supuesto.
No se pasen, hasta marzo.
Hasta que a ti no te entreguen tu viaje a Belén, usted dele para allá.
Exacto, eso. O sea, enero del próximo año, genial. Pues en este comienzo de año es muy, muy propicio hablar de este tema, porque siempre los equipos trabajan, que si el propósito, las metas del año, y bueno, les regalo hoy esta herramienta, que si la conocen, pues pueden validar algunos conceptos, y si es nueva, para ustedes me encanta poder compartirle en el día de hoy. El propósito en las organizaciones mueve montañas. O sea, hay un propósito que siempre lo utilizo como ejemplo porque me encanta, y es el propósito de un hospital infantil en los Estados Unidos, el Boston Children's Hospital, que es tan simple como hasta que todos los niños estén bien. Entonces, imaginemos que todos los colaboradores de esa organización han hecho de ese propósito su mantra, su moto, su motor diario para despertarse. No hay nevada que te pueda retener en una casa, porque ese día tú piensas, hay un niño que necesita que yo vaya y haga mi función en el hospital. Pues de eso se trata, es encontrar qué nos mueve como organización. Decía que literalmente Ikigai significa la razón de ser. Entonces, ¿por qué hablamos de esto en el entorno empresarial? Bueno, porque cuando nosotros encontramos un propósito común dentro de la organización, imagínense el impulso que eso le va a dar a lo que hacemos. ¿Qué hacer con el Ikigai? Bueno, aspectos fundamentales es ayudar a equilibrar, y ahí es que viene lo hermoso de todo esto, lo que amamos, en lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y qué puedo hacer yo al respecto y que de paso voy a recibir una compensación. Son esos cuatro pilares los que el Ikigai trabaja. Entonces, digamos, Caril, ¿cómo se ve un Ikigai en la realidad? Si yo quiero trabajar mi propio Ikigai, porque esto sirve para personas individuales que están estudiando, para emprendedores, para organizaciones. De hecho, un dato interesante es que estuve leyendo hace unas semanas, cuando comencé a trabajar con este tema, para compartirlo aquí en Camino al Sol de manera sintetizada, que el sistema escolar europeo en algunos países, en escuelas privadas, cuando entran los chicos ya al trayecto de finalizar, digamos, los últimos 2 años del bachillerato, trabajan con cada uno de ellos el Ikigai, con lo cual ellos pueden no solamente encontrar para qué soy bueno y qué voy a elegir en la universidad, sino cómo todo lo que yo traigo y me potencia me puede hacer el camino profesional desde el colegio. Entonces, imagínense lo interesante de la herramienta que se utiliza en el entorno académico escolar en este sentido. Entonces, explorar las cuatro dimensiones del Ikigai me va a llevar a decir, bueno, ¿qué es lo que amo? Y para eso hay una serie de preguntas que uno se tiene que hacer. Esto es un proceso reflexivo importante. ¿Qué me motiva? ¿Qué me apasiona? ¿Qué cosa me saca de la cama el día que yo me siento sin ánimo, sin fuerzas? ¿Cuáles son las actividades que yo disfruto hacer en lo personal o como equipo? Y ahí comenzamos a mirar el Ikigai organizacional. ¿En qué soy bueno? Entonces, pregunta que te puedes hacer es, ¿cuáles son esos talentos que de manera natural a mí me salen? Cuando yo me veo ante un micrófono, ¿de repente se me pone la piel de gallina porque siento que estoy en un escenario que me encanta? Bueno, pues quizás estás ante un potencial comunicador. ¿Cuáles son las habilidades que me diferencian de mi equipo? ¿Cuáles son las habilidades que me diferencian de mis hermanos si lo estoy haciendo de manera individual? ¿Qué necesita el mundo hoy? ¿Cómo puede el mundo ser beneficiado de eso que yo amo, de en lo que soy bueno? ¿Cómo puedo generar un impacto positivo en mi entorno, en mi comunidad? Sabes que
te escucho, Caril, y es fácil tú poder conectar con esa idea de la persona que está trabajando en algo que le puede gustar o que hizo el esfuerzo y está trabajando en cosas que de lo que estudió. Pero si nos vamos un poco a la generalidad, la mayoría de los trabajos son cosas que yo tengo que hacer. Es decir, el trabajo de la construcción, el trabajo de mantenimiento, el trabajo de, no sé, pon tú cualquier tipo de esos trabajos de los que tenemos muchísimo, un trabajo mega aburrido en una oficina, perdido por allá, en un almacén. Ponle un nombre. Y entonces ahí debemos hacer un poco, hacer uso, ¿no?, de por qué hago lo que hago. Es decir,
¿qué aporta lo que
exactamente
hago?
Exactamente. Y sobre todo ese para qué lo estoy haciendo. Es decir, para pagar las cuentas, para llevar a los hijos a la escuela, para mantener a la familia. Es decir, es un agarrarme de un algo que haga que en esos días oscuros, que sí que los tenemos todos, claro, y con cierta frecuencia y varias veces en el mes.
Y es normal.
Y lo tiene el que hace las cosas con pasión, claro, y el que lo tiene que hacer por obligación.
Y el que lo tiene todo y el que no tiene nada.
Exactamente. Es encontrar en lo que tú dices, Caril, es déjame agarrarme de un algo que me sirva entonces de motivación, que me sirva para ponerle a eso el cariño, la entrega, ¿Sabes? Es como la parábola, el cuento famoso que hacían en las escuelas de administración del señor de la limpieza que trabajaba en la NASA.
En la NASA.
Que cuando le preguntaban que qué él hacía, él decía,
mando
cohetes a la luna. Pero él era el barrendero. No. Él tenía su mentalidad muy clara.
No limpien aquí, para que ustedes vean si los científicos van a...
Sí. Miren, esto habla de la cadena de valor organizacional. Sí, y eso es otro tema que podemos tratar dentro del espacio de Camino al Sol, porque es importante entender cuál es mi eslabón, qué eslabón soy yo en la cadena de valor dentro de una organización. Reinaldo, escuchándote, recordé una anécdota. Por allá, hace muchos años, cuando comenzó la pandemia, estábamos muy activos con un programa de una certificación de transformación digital en virtual. Lo seguimos dando en presencial o híbrido, pero en virtual. Y yo recuerdo que trabajábamos 14 horas al día pegados de la computadora y luego yo entraba con mis clases, soy una de 7 profesores, entraba con mis clases al Zoom. Y un día un alumno me dijo, profe, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es posible que después de un día de trabajo, como estamos todos súper agotados, cansados de estar en la computadora, usted entra con esa energía y se nota que usted se monta como un personaje? Y yo le dije, lo que sucede es que yo encontré mi Ikigai. Y aunque esto no es lo que yo hago al 100%, porque yo no soy docente 100%, yo soy consultora, yo soy mamá, yo soy ama de casa, yo amo compartir información, amo entregar lo que he recibido a nivel de capacitación. Entonces, me lleno de energía. Ese es mi Ikigai. Y aunque no lo hago al 100%, un poco de mi trabajo tiene que ver con mi Ikigai. Entonces, eso que tú dices es vital. Y si encima, que es el cuarto pilar que nos faltó compartir, el mundo está dispuesto a pagar por eso, que me apasiona, que lo necesita y que soy muy bueno en eso, entonces, como dicen los españoles, chapó, encontraste tu propia gallina de los huevos de oro. Entonces, para realizar un Ikigai hay que hacer un mapa mental, hay que hacer un diagrama. Miren, hay muchísima literatura sobre el tema, hay libros y demás. ¿Quieres hacerlo? Lo único que te recomiendo es que separes tiempo de calidad, porque no es algo que vas a hacer en 15 minutos. Tienes que dedicar tiempo para ello. ¿Por qué es importante? Porque en las tormentas de la vida es importante tener claro, si me tengo que reinventar, ¿cómo lo puedo hacer? Y si estoy dentro de esta realidad laboral, ¿cómo puedo encontrar mi Ikigai, mantenerme y relanzarme dentro de mi propio entorno? Es precioso, hay que hacerse muchas preguntas profundas, preguntas abiertas. Hay que luego de que lo encontramos de manera individual, si eres un líder, debes asegurar que tus colaboradores entiendan su propósito personal y luego si es compatible con el propósito grupal, porque si no vas a tener gente quemada y que va a venir a hacer las cosas porque le pagan.
Por inercia, así es.
Entonces, yo los invito a que exploren. Hay muchísimo contenido. He creado, he colgado un newsletter en mi página de LinkedIn con más información, con preguntas prácticas que te puedes hacer en cada uno de los pilares del Ikigai. Es algo precioso. Yo les Buenísimo. Recomiendo que por lo menos lo miren y profundicen un poco en él. Una recomendación muy práctica es crear, ya luego de que lo encuentras, un espacio de tiempo anual para que los revisites, porque no somos seres estáticos, vamos creciendo, vamos cambiando.
Por suerte. Ese es un tema hermosísimo.
Gracias a Dios, vamos cambiando.
Y muy apropiado para trabajar así a principio de año,
buenísimo.
El Ikigai personal.
Karin Taveras,
gracias.
Gracias por
qué lindo tema.
Por este tema del Ikigai. Un abrazote, cuídate mucho.
Gracias, mire. Gracias, Karin. Quédate ahí porque tú estás como muy actualizada con la cultura española. No sé, tú conoces a Marta Santos. Yo, ¿y qué será? ¿Una jugadora de qué? No, es una cantante, no la conocía. Y con el término chapoyo, oye,
Karil
está actualizada.
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar.
Vamos a conocer a Marta Santos,
¿verdad? Y me encanta el título de esta canción. Confieso que no la he escuchado.
Okay.
Así que cualquier... No es mi culpa,
no
es Karil.
Ah, ok.
Oigan cómo se llama, Karil, oye. Envuelto en llamas.
Oh, mi Dios.
Eso me gusta.
En un recuerdo más, cada mañana vuelvo a ser la víctima.
esta historia que te dirá la fracasada. Siempre me la jugaba, yo le perdonaba, ya me he cansado de rebajarme a su mentira, a su falso engaño.
Espíritu en camino al sol.
Planeta Azul, por excelencia mundial, nos destacamos en cada momento, calidad demostramos. Planeta Azul, Planeta Azul.
En Planeta Azul alcanzamos todas las estrellas. Hemos sido reconocidos con el máximo galardón en el Superior Taste Award.
Orgullosamente obtuvimos el mayor puntaje del premio Taste Award. Planeta Azul, todo fue
nuestra agua con mejor sabor.
Las fundaciones Renacer y Magla, con el apoyo del Hospital Padre Villini, te invitan a participar de la 30ª Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva y la 13ª Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellón Auricular, a celebrarse del 2 al 7 de febrero 2025. Tipos de cirugías: paladar y labio hendido, contracturas por quemaduras, deformidades de manos y pies, y cirugía reconstructiva de pabellón auricular. El domingo 2 de febrero es el único día de evaluación de los pacientes e inicia a las 7 de la mañana. Una nota importante: los niños tendrán preferencia para evaluación clínica. Para más información, 809-803-1720 y 829-206-0009. Del 2 al 7 de febrero 2025. 30ª Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva y 13ª Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellón Auricular. Totalmente gratis. Organizan Fundaciones Renacer y Macla, con el apoyo del Hospital Padre Villini, Servicio Regional de Salud Metropolitano y el Cuerpo de Paz en Santo Domingo.
849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
Y seguimos en este Camino al Sol, y como siempre, la frase en la voz de Cintia Ortiz da inicio a este nuevo momento.
Y estoy buscando una frase muy oportuna para nuestra próxima conversación, y esa es de Zaha Hadid. Ella dice: la arquitectura es una forma de expresión,
una manifestación cultural que define la identidad de una sociedad. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo dije esa frase, Rey?
Bueno, porque vamos a recibir en nuestro programa Camino al Sol a las editoras de mi revista favorita, la mejor revista del mundo mundial, Arquitexto. Entonces, darle los buenos días a Lourdes Periche y a Carmen Ortega, editoras de Arquitexto, que vienen con sorpresas y con una edición especial. Buenos días y bienvenidas.
Hola, hola, qué bueno verlos en este inicio de año. Y me siento, o sea, nos sentimos como en casa, porque definitivamente esto casa, también ha sido nuestra casa en el último año, ¿no?
Y felices de ver a los tres juntos. Bueno, los cuatro.
Sí, sí. Y Sobeida,
mi amiga Luna, mi amiga, es la más vieja amiga del grupo.
Por lo menos amistad, la vieja, ¿no?
Porque la conozco de hace mucho tiempo, hace, pero de verdad feliz de estar aquí con ustedes.
Hablemos de lo nuevo de Arquitexto, que está con una edición especial, la 125.
Sí, bueno, nosotros generalmente cuando llegamos a esos números redondos, así que marcan un hito, pues nos dedicamos para presentar un contenido especial. Y en este caso, pues el Arquitexto 125 le hemos dedicado al tema de la arquitectura y la infraestructura turística. Obviamente porque sabemos la importancia de ese renglón, en la economía y en el desarrollo nacional, pero siempre con una mirada un poco más allá, de ver que no solamente es, ¿verdad?, los visitantes, el romper números y todo eso, sino que a nivel de espacio urbano, de territorio, ¿qué significa todo eso? Y cómo desde estos oficios, ¿no?, de esta profesión de diseño, de planificación, de urbanismo, de interiorismo, se apoya también todo ese desarrollo, la importancia de hacer esa práctica cada vez, ¿verdad?, más depurada, más consciente.
Y por eso el número salió gordito. La publicación en esta ocasión tiene 250 páginas. Y se nos quedó contenido fuera. Realmente eso fue tratar de condensar y poder agrupar en cuatro segmentos lo que tiene que ver el turismo con lo cultural. Y ahí podrán ver ese primer segmento donde tenemos los nuevos museos, muy buenos, sobre todo están, digamos, tecnológicamente actualizados, una presentación, una apuesta muy bien lograda, con muchos recursos interactivos. La verdad que los recomiendo. Estamos hablando del de la catedral y el de la fortaleza. Son muy buenos, pero también acompañado un poquito de un recuento de lo que ha sido el programa apoyado por el BID, realizado por el MITUR, son ya dos etapas, pues un poquito recuento de la primera y lo que se está haciendo ahora. También el Festival Calle, que fue una actividad en Ciudad Nueva a finales del año pasado, muy interesante. No vamos a abundar mucho para que la busquen, claro. Pero luego también tenemos, bueno, en la parte de interiores tenemos la gastronomía, que también es fundamental para el desarrollo del turismo, donde hemos presentado 7 restaurantes, tanto en Santo Domingo como uno que está en Samaná. Y bueno, también tenemos otros 2 segmentos que te dejo que los anuncies.
Bueno, realmente también, obviamente, el tema de la planificación y del diseño, ¿no?, a nivel de grandes rasgos, hay una parte importante, es que este desarrollo de los temas partió de un levantamiento de información e investigación con entrevistas a actores claves del sector. Sí. De hecho, lo hicimos en vivo, en podcast, en este mismo escenario, ¿verdad? Y van a ser ahora ya subidos al aire en este mismo mes, para que tengan una más abundancia. Entonces, esas entrevistas y esos temas abordados se presentan. Empezamos con Jacqueline Mora, ¿verdad?, viceministra técnica, que nos dio esa visión grande de los planes estratégicos, de la diversificación del turismo. Porque ya no solamente estamos hablando, y sabemos hace mucho, de turismo sol y playa, turismo cultural, sino hay el turismo de convenciones, hay turismo religioso, que ahí presentamos, por ejemplo, el bellísimo Boulevard de la Peregrinación en Higüey, que le da también un interés a todos los visitantes de la zona.
Sí, mucha gente yendo al Camino de Santiago tienen ya un camino que
pone el país en la Ruta Mariana, porque obviamente la advocación a la Virgen de la Altagracia es la más antigua de América, entonces ya nos pone en otra dimensión, igual que lo que decía Lourdes de Calle, que es un distrito creativo que se está tratando de impulsar en Santo Domingo, también es otra visión, ¿no?, de todo lo que puede atraerse desde el exterior.
Mira, un paréntesis, Delta, Eusebio y Rosana Pons hicieron ese camino, ese sendero mariano, Higüey.
Lo hicieron. Lourdes y Carmen, ustedes a través de la revista han sido testigos del desarrollo de la arquitectura en nuestro país. ¿Qué sabor les queda con esta edición 125?
Bueno, te podría decir que fue mucho saborear, porque en 125 ediciones, y quiero resaltar eso, si ustedes abren la portada, van a ver que hay un desplegable. Y eso es porque quisimos contar y publicar la cantidad de artículos que hemos publicado. Entonces, ahí nosotros tenemos 1,800 artículos en nuestras 125 ediciones. Y no termina ahí. Sigue en la contraportada.
Wow. Esto está genial. Óyeme, qué interesante.
Y son 39 años.
A eso iba, son 39 años.
Yo era una niña, ¿eh?
Sí, claro. Yo era más chiquita.
Ambas. ¿Y cómo surge Arquitexto? 39 años, eso fue en el 1986.
Sí, fue en el 1986. En ese momento era estudiante ya avanzada de término prácticamente de la carrera, y dos otros compañeros, hoy arquitectos también, Hernani Montalvo y Jesús Bueno, nos juntamos y dijimos, vamos a hacer esta publicación. Existía una que era dentro de la universidad, que ya ahora no continúa, pero nosotros dijimos, vamos a hacer una publicación que sea con el contenido netamente dominicano, y en ese momento queríamos publicar, ahora es muy fácil, señores, con el internet, pero antes la información sobre métodos constructivos y materiales era difícil conseguirla, incluso yendo a las bibliotecas. Entonces uno de ellos había conseguido poder publicar en nuestra revista de modo de suplemento ese libro de materiales de construcción. Entonces, por eso viene el nombre Arquitexto, pero que luego no solamente el texto se refería a poder publicar ese libro a través de, eran como 5 o 6 ediciones que uno podía desprender esas páginas y hacerse de su librito, sino que también lo visualizamos como un material de consulta, de archivo, de información, y por eso siempre ha sido Arquitexto, ha tenido bien puesto su nombre.
El referente en muchos casos de esos temas.
Claro.
En el 86 el internet no existía.
No,
y en este país el internet llegó en el 96, o sea, 10 años después.
Sí, bueno, ya cuando iniciamos, después de unos años de pausa, porque definitivamente todo esto fue un proceso muy empírico de creación de la revista, y éramos todólogos, yo no era editora, pero escribí artículos, buscábamos información, hasta hacíamos fotos, o sea, todo. Pero realmente ya en el 96 empieza, ¿no?, con otro matiz, ya con formación. Lourdes se había especializado en diseño gráfico, ya teníamos más práctica, ¿no?, en la profesión, y empezamos desde el 96, afortunadamente, y gracias al apoyo de mucha gente, de no solamente el comité y equipo editorial, sino también los anunciantes que han creído, ¿no?, en la revista, y trimestralmente hemos salido. Yo digo que la única que no hemos impreso fue la de la pandemia, que fue la revista 109. Si no la encuentran en su librero, no fue que no la compró, sino que no se publicó físicamente, pero sí virtualmente. Entonces, la verdad que uno ha visto mucho. O sea, yo digo que uno quizás en el día a día, en la práctica, no ve la evolución de los sistemas constructivos, de los materiales, las tendencias. Ahora hay muchísima oportunidad de construir la conciencia en todo lo que es temas sostenibles, la sostenibilidad.
Y el proceso de curaduría de qué obras sí publicar, qué no, ¿cómo toman ustedes esas decisiones?
Existe un comité editorial que tiene la tarea de ver por la ciudad, proponer, recibir información, transmitirla. Entonces el comité evalúa las propuestas que ya sea que nacen de nosotros mismos o que recibimos, y siempre se quedan trabajo uh-huh. fuera, porque es que no me voy a olvidar que en la edición 13, porque nosotros tuvimos un lapso de tiempo en que no publicamos, de la 12 a la 13, y me acuerdo que el arquitecto Gautier, que puso, fue nuestro invitado a hablar en la 1 y también en la 13, él decía, yo le decía a estos chicos, pero ¿y ustedes van a tener suficiente material? Y en la 13 él volvió y lo dijo, y en la 90 volvió y no lo comentó. Es decir, cónchale, increíble. Pero sí, se están haciendo muchas cosas y es muy fluido. O sea, nosotros recibimos de gente que conoce, de los mismos autores que presentan, y se hace bien democrático el comité. Decide, porque como no cabe todo, hay que priorizar. Claro, y también cuando hay temáticos, como es en este caso, bueno, pues ya tiene que ser todo relacionado y hay que salir a buscar también contenido.
Claro. Hay una pestaña en nuestra página de arquitecto.com, en nuestro site, que dice colaboraciones. También el público está invitado, ¿no?, a enviar sus colaboraciones, porque obviamente ya no queremos, y hace mucho tiempo que no es una revista de Santo Domingo, sino que abarcamos todo. El territorio, y los proyectos pueden ser desde, como decía, urbano o arquitectónico propiamente, vamos a decir que es como el plato fuerte, pero también a nivel teórico y documental siempre hemos mantenido información importante, ¿no?, sobre el patrimonio, sobre cultural, arte, o sea, todo lo que realmente nutre nuestra profesión.
Creo que la revista cumple muy bien esa frase con la que Cintia iniciaba esta conversación, de que la arquitectura es una forma de expresión, una manifestación cultural que define la identidad de una sociedad, y a través de la revista, pues es una forma de contar un poco la historia contemporánea de
nuestro
país.
Aquí somos fans de arquitectos.
La gente que quiera adquirir la revista, ¿por dónde, cuáles son, cómo yo conecto con el podcast y todos los contenidos?
Sí, bueno, eso es importante. Desde el año pasado hemos reforzado nuestra plataforma digital, tanto el canal de YouTube como Arquitecto Podcast en Spotify y Apple Podcast. Y nos pueden encontrar por ahí, arquitecto.com, están las referencias para adquirirla. Por supuesto, hay puntos de venta, ¿verdad?, importantes, en librerías, farmacias, en los centros culturales también, o llamando a nuestra oficina, 809-732-7674 por WhatsApp, o un correo arquitecto@arquitecto.com.
Ahí están todas las vías. Para disfrutar de esta edición especial, la edición 125, es un lujo. Son revistas de colección, es para tenerlas ahí.
Sí.
Lourdes Periche, Carmen Ortega, editoras de Arquitecto, muchísimas gracias por traernos esta edición especial 125. Y les agradezco la que me enviaron a mí con mi nombre.
Esa es una revista digna para exportación.
Por supuesto, eso es marca país.
Así es.
Por la calidad que tiene. Es perfectamente exportable.
Además, así yo es. Puedo dar chisme así en...
No, mejor despídela con música. Mejor despídela con una buena canción, se voy.
Gracias por recibirnos.
Y una canción. Siempre bienvenidas. Y esto es suyo, como dijeron. Este es su
Volveremos.
Sí, por favor. Esta canción que le encanta a Lourdes Periche, y a mí también, y aquí a nosotros, Remamos. Esto es Cani García y Natalia Lafourcade. Eso va bien con esa revista. Remamos juntos. Ahí.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contraída.
frente y adelante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo.
Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el ofrecerme hoy. Remamos. Remamos.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Talentox presenta este 20 de febrero. Yasser Tejeda llega al Hard Rock Café en Santo Domingo con su concierto La Madrugada. El galardonado compositor y guitarrista dominicano inicia su gira 2025 celebrando lo mejor de nuestra cultura. Acompañado de un elenco de músicos y artistas extraordinarios, Yasser promete una noche inolvidable con su fusión única de jazz, rock y ritmos dominicanos.
Canta conmigo.
Consigue tus boletos ahora en Tix. No te quedes fuera de esta experiencia única que celebra nuestras raíces. Yasser Tejeda, La Madrugada, 20 de febrero, Hard Rock Café. Te esperamos. Invita Camino al Sol.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
La verdadera grandeza está en mantener el equilibrio entre los sueños y la acción.
Exacto.
Una frase de Robin Sharma.
Estamos conectados hoy con el grit. Esto de tener pasión y luego perseverancia. 8:51 minutos. Queda mucho camino al sol todavía en este hermosísimo miércoles, mitad de semana, 5 de febrero. Para darle los buenos días y la bienvenida a Luis José Germán, actor, productor, y él carga con un grit porque cada oveja con su pareja.
Ah, sí, sí, sí.
José Luis, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Camino al Sol.
Buen día, bueno, ya ustedes saben, nos vemos el 13, el 14, el 15, el 20, el 21 y el 22 en el Palacio de Bellas Artes, boletas a la venta en Huepa Ticket.
Ah, pero eso está chévere, sí, no. Sí,
sí. Se cae la transmisión. No, si se cae la transmisión, tranquilo. Ahí está.
La información importante está ahí.
Tenemos José tiempo, Luis, Luis José.
Hacer teatro en República Dominicana requiere de mucha pasión y de mucha perseverancia, de estar ahí, de ser constante. ¿Cómo surge cada oveja con su pareja?
Bueno, yo creo que lo que tú acabas de decir es cierto, pero es el enfoque que debemos de tener en cualquier ámbito. La pasión, la disciplina, la perseverancia para lograr cualquier tipo de objetivo, no solamente en el teatro. Lo que pasa es que yo sé que tú lo enfocas porque artísticamente el teatro siempre va como en una montaña rusa, pero eso lo hace más emocionante. Y cada oveja con su pareja es un clásico de la comedia que se ha venido presentando, bueno, por herencia, la hemos adjudicado a la compañía, y esta es una oportunidad para verla. Las personas, las generaciones que no la pudieron ver hace 7 años que la hicimos, pueden irla a ver ahora, y los que repitieron, pues que puedan ver este remake, que tienen cosas nuevas, aunque sea el mismo clásico.
Recuérdanos el cast que te acompaña en esta ocasión. ¿Estamos repitiendo en algunos casos o es un cast completamente nuevo?
Recuérdame. Solamente estamos Pamela, Luli y yo haciendo la comedia nueva vez, pero de 9 actores, 6 integran por primera vez, que son Vicente Santos, Judith Rodríguez, Lisette Selman, Roberto Cavada, María Tavares y Juan Carlos Pichardo.
Ah, pero aquí tenemos gente del teatro, del cine y de los medios. Esta combinación, hablamos qué primó al momento de elegir, de seleccionar a los distintos personajes.
Cada oveja.
Las ovejas. Bueno, queríamos primero la tener la oportunidad de trabajar con gente por primera vez que no habíamos tenido el chance. Y que admiramos muchísimo y por la buena energía que transmiten a la hora de, porque es un trabajo de 3 meses que estamos juntos todo el tiempo. Entonces la energía es determinante. Entonces contar con gente egresada de profesión interpretando actuaciones de comedia, para nosotros siempre es un agrado, porque están actuando las situaciones y la están viviendo. Y hace que tenga un giro diferente, cómicamente hablando. Eso me apasiona muchísimo verlo. Y por otro lado también, en el caso de Roberto y de Lisette, sacarlo un poquito de su zona de confort.
Sí,
y lo están disfrutando por igual, porque es un reto para ellos, y se divierten. Es como unos muchachitos cuando lo entran nuevo a un kindergarten. O sea que estamos felices de ver la reacción de todos nuestros compañeros.
Y José, tengo una pregunta. Entre tú y yo, ¿en qué hora, qué día ustedes lograron hacer los ensayos? Porque cada nombre es una agenda.
Esa es la agenda.
¿Cómo ustedes lograron conciliar ese trabajo de preproducción, los trabajos de los ensayos? ¿Cómo pudieron lograrlo?
Sí, ese es el dolor de cabeza más grande. Y más cuando somos tantos.
Ese fue el reto.
Sí, pero tenemos la dicha de contar con Manuel Chapuzó, nuestro director, que tiene una fórmula bastante práctica para este tipo de situaciones, porque él entiende muy bien las agendas, cómo son de complejas. Y entonces siempre a la recta final que se aprieta la cosa. Pero desde hace 3 semanas o 2 estamos lastimosamente ensayando todos los días en primera hora de la mañana por 2 o 3 horas. Entonces cada actor asume el compromiso y por eso mismo que mencionaste al principio sobre la pasión y la disciplina, pues hace posible hacer un huequito de su agenda.
Mira, los amantes del teatro, bueno, digamos la audiencia de Camino al Sol ama el teatro, así que invítanos formalmente a ver Cada oveja con su pareja. Ya sabemos que es el 13, 14, 15 de febrero y luego el siguiente fin de semana 20, 21 y 22. La compañía de teatro Nini Germán nos invita a Cada oveja con su pareja. Pero invítanos tú, Luis José.
Bueno, es la excusa.
Vamos a reír, vamos a llorar, ¿qué vamos a hacer?
Para usted poder aprovechar estos días festivos de San Valentín.
Sí.
Y poder ir o con un grupo de amigos o con su ovejita, su pareja, a reír, pero porque honestamente no es por venderla, es nuestro vodevil favorito, es una comedia clásica. Se van a divertir porque la hemos ambientado a la época, o sea que van a haber cosas nuevas.
Okay.
Y de verdad que la van a pasar muy, muy bien. Vaya, compre su boleta con tiempo en Huepa Tickets y después de ahí se va a cenar tranquilo, a tomarse un traguito y de verdad no se va a arrepentir.
Buenísimo, Luis José Germán, actor y productor de Cada Oveja con su Pareja. Un gran abrazo y muchísimos éxitos y siempre bienvenido aquí a
Caminar. Uno de esos días te llevo oveja por allá.
Gracias,
ovejo. Al ovejo.
Cuídate mucho, que tengas excelente día y éxitos.
Gracias. Buen día, Luis José, un abrazo.
Gracias, igual.
Bueno, y así vamos llegando ya al final de nuestro programa por este miércoles.
¿Sí?
Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, ¿sí? Siempre esto es si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y mandarle un gran abrazo a todos los Camino al Sol oyentes que han estado conectando con nosotros y mandándonos sus abrazos, sus palabras, sus bendiciones. Los recibimos. Gracias por ello.
Sí, bueno, y nos vamos con una señora que yo conocí como el año pasado, a través de su hijo, Tony Zucar. Ella se llama Mimi Zucar y tiene una voz. Y ella acaba de, bueno, ellos dos junto con Sheila E. y con Gloria Estefan, ganaron un Grammy. Pero ella sola, intérprete, ganó un segundo Grammy. Es la primera vez. Ella dijo, yo soy nueva en esto, cuando estaba hablando.
La señora, que es una señora.
Sí, Mimi Zucar es una señora.
Sí, ya me acuerdo, el nombre
y,
no, pero ya sí.
Y eso fue histórico porque es la primera vez que artistas peruanos ganan Grammy. Y fue madre e hijo y luego ella solita. Y esta es una de las interpretaciones que le valieron ese Grammy. Bemba Colorá. ¿Ustedes se acuerdan? Celia Cruz lo hizo muy popular. Sí. Y aquí lo interpreta Mimi Zucar con su hijo, Gloria Estefan y Sheila E. Así nos vamos. Lindo día.
Hasta mañana.
A mí tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada. Repica, Sheila. Canta tu son, tu alma.
mística.